De nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación, paisaje, amor y pasión,
romántica, heroica nación.
Las lobos voy por este mundo a cantar, profunda emoción sentí
en mi gran patria feliz, cumpliendo voy mi misión, soldado del arte soy.
Frontera nunca encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación,
Paraguay,
mi nación.
A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver,
Paraguay, a Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver.
Feliz, cumpliendo voy mi misión, soldado del arte soy.
Frontera nunca encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación,
Paraguay,
mi nación.
A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver,
mi nación,
Paraguay.
A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver,
de volverte a ver, de volverte a ver.
Seguimos en nuestra actualidad en debate, ya son las 15:08, es el otro bloque, el otro segmento del programa, y como me anticiparon de la producción, Alertigosa estuvo muy laborioso, muy movedizo en ese aspecto hoy también. Entonces, tenemos otra persona, otro invitado para hablar de otro tema. 36.4 la temperatura del momento. Me indica que dispone de cierto tiempo, lo suficiente como para hablar de lo último, de lo más reciente, porque de ahí está viniendo ahora. Inclusive siguiendo un poco las redes de la oficina de la primera dama y ya está ahí instalado. Estamos hablando de la reunión y vamos a tener los detalles del resultado de lo que es Palma Segura, en qué consiste eso. Ya está para hablar sobre esto el doctor Carlos Hernán Escobar, director del 911 del Ministerio del Interior. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Bueno, y a tus órdenes, más que nada, en este enero que no tiene a nadie en Asunción, probablemente, excepto a nosotros, que tenemos que hacer que las cosas sigan funcionando, ¿verdad? Así que en ese plan, pues dentro de ese marco, hoy el despacho de la primera dama está informando que efectivamente Palma ya cuenta con 20 cámaras, todas las cuadras de Palma están siendo monitoreadas y controladas. Lanzamos el proyecto de Palma Segura y esto va a ser escalable y esto vamos a llevar a que todo el microcentro sea cada vez más seguro. Acá entró el despacho de la primera dama, el Ministerio del Interior, la Policía, la Municipalidad de Asunción, la ANDE. O sea, estamos todos, estamos comprometidos en dar soluciones, más que nada.
Esto está ya instalado. Ya se procede a instalar las cámaras, por ejemplo, y lo relacionado a eso, porque no son cámaras solamente.
No, esto ya está.
En cuanto a dispositivos de seguridad, digo.
Las cámaras ya están instaladas.
Ya están instaladas.
Plenamente funcionando. Uh-huh. Hemos pasado de tener 4 en la zona a tener 20 hoy en día, sobre todo Palma. Y tenemos reconocimiento de placas, tenemos reconocimiento facial. O sea, hoy queremos darle otra cara a Palma y así escalar y darle otra cara al centro de Asunción y sí, toda Asunción.
Esto se va a extender, entendemos, en base a lo que nos estás indicando, entonces, que como que arranca por Palma, Palma Segura, que viene bien, sin duda, pero se irá extendiendo por otras zonas.
Así mismo, así mismo, o sea, estamos acompañando un trabajo de la ANDE, que va a comenzar también en otras calles del centro de Asunción, a hacer toda la parte de subterráneo de cables, como ya pasó con Palma. Eso creo que en estos días está anunciando también el presidente de la ANDE. Y a partir de ahí nosotros vamos a acompañar. O sea, la idea más que nada es darle ese matiz seguro, brillante a la ciudad de Asunción, al casco histórico de Asunción. Sí. Y comenzamos por Palma, que fue nuestro primer desafío. Y lo hemos cumplido, lo hemos hecho y ahora a seguir avanzando.
Se va dando cambios requeridos, necesarios en ese aspecto, que tiene que ver con el tema de cablerío subterráneo. Ahora se suma una cuestión no menos importante que tiene que ver con la seguridad. Va siendo interesante, o más interesante, digo, el casco urbano en ese aspecto, en ese sentido, en revitalizar y con estos elementos fundamentales para estos tiempos, sin duda, doctor, ¿no?
Claro, o sea, a ver, yo tengo ya cierta edad, más que importante, y yo recuerdo la palmeada de los años 80 y principios de los 90, recorríamos, teníamos un mundo de gente, comercio floreciente, teníamos un centro de Asunción muy vitalizado y queremos, creo que, colaborar en volver a tener eso. Así que más allá de los proyectos, más allá de los planes, hoy son realidades. Hoy hicimos que las cosas pasen.
Sí, y en ese aspecto que es importante, doctor, y sí, siempre destaco, resalto esto, ¿verdad? Lo que es una tarea interinstitucional, que en la práctica realmente se vea eso, porque facilita un montón de cosas. De repente la limitación de una institución lo puede suplir la otra con otras cuestiones, con otros elementos, y se complementan así para llegar a un hecho concreto en la práctica, ¿no?
Hay algo que siempre dice el ministro. Yo creo que todos en este gobierno estamos en esa misma tesitura, ¿verdad? Acá no hay ningún fanatismo, ningún personalismo, y acá lo importante es que el gobierno meta los goles, que el equipo funcione. Más allá de quién empuja la pelota, es que el gobierno termine dando soluciones a la ciudadanía. Y hoy el intendente de la ciudad de Asunción, la gente de la ANDE, el despacho de la primera dama, todos estamos en esta misma tesitura. Uh-huh. Sumamos otras causas más, vamos a poder colaborar con PMT para darles un poco seguimiento. Nosotros hemos invertido en la Policía Nacional casi 5.5 millones de dólares en equipos de comunicación. Vamos a troncalizar todo y en un mes más aproximadamente ya vamos a tener la posibilidad de ver a cada policía en un mapa en qué calle de Asunción o departamento central está. Y esto lo hablamos hoy con el señor intendente y le dijimos, nosotros podemos colaborar con esto. Ellos tienen más cámaras, van a colaborar con nosotros con esas cámaras, tienen más fibra óptica. Entonces, acá es un win-win. Uh-huh. O sea, ganan ellos, ganamos nosotros. Y más que nada, gana la ciudadanía. Porque acá lo que queremos es que el asunceno y el no residente se sienta seguro dentro de la ciudad de Asunción.
Uh-huh. Y de a poco se van implementando cosas más que palabras, más que promesas, son acciones y realidades. Y me vino en mente nomás lo de la cámara corporal. Hablabas de cámara otro tipo, pero me vino en mente el chaleco ahí de la policía y el body cam, la cámara corporal. ¿Es posible esto? ¿Está trabajando también en eso?
Sí, doctor. Nosotros tenemos un apoyo muy importante que el presidente de la República nos dio, que son 93 millones de dólares a la Policía Nacional. Uh-huh. Pero nuestro compromiso es gastar bien ese dinero. Con ese mismo dinero ahora le entregamos 600 patrulleras, le entregamos más motos, se le va a entregar ahora, se le están comprando chalecos, se van a construir direcciones departamentales, se va a comprar más tecnología para la policía, sí. Se le va a comprar armas y municiones, y las bodycam están dentro de ese paquete. Sí. Solamente que son procesos administrativos que llevan su tiempo, no podemos llamarlos todos a la vez porque no hay forma estructural ni administrativa para aguantar 900 llamados de una vez. Entonces estamos haciendo por etapas. Ahora se adjudicaron los equipos tácticos, nuestra gente, los policías de GEO, ya van a tener de vuelta chalecos tácticos nuevos, ya van a tener escudos y equipos antimotines nuevos, van a tener antiparras, se compraron 5.000 pilotines y 5.000 chalecos reflectivos para que la policía esté resguardada en la calle. O sea, este proceso es largo, tenemos muchos ítems y estamos trabajando un poco en ir subsanando cada punto.
Es que es una constante esto, doctor, de cuestiones que hay que ir reemplazando y otras que hay que ir implementando. Y a la par de estos van ingresando más gente también, o sea, es más equipo para más gente en la práctica, digo.
Cuando llegamos, cuando asumió este gobierno, nosotros encontramos una policía que es muy buena, está muy bien capacitada, pero sin las herramientas necesarias. Siempre le parafraseo al ministro, dice, encontramos una policía que jugaba muy bien, pero jugaba en una cancha de tierra, con una pelota desinflada, con un arco de tacuara, sin remera y sin botín, descalzo. Nuestra idea siempre fue comenzar a ponerle botín, una buena pelota, ponerle un arco decente, equiparlos y dejarlos mejor de lo que encontramos, y encima sumar suplente, porque teníamos una policía que trabajaba mucho y no ocupaba, o sea, no podíamos cubrir todo el país porque era insuficiente. Por eso hoy tenemos 5.000 nuevos policías que egresaron, 5.000 policías más que se están capacitando, y tenemos toda la estructura como para poder decir, en estos 4 años vamos a sacar 20.000 policías más y vamos a duplicar la fuerza efectiva.
Y eso se está viendo, se está notando y ya están teniendo los resultados, y es lo que se busca y se necesitaba finalmente a nivel país, sin duda, porque el ingenio para delinquir no para, doctor. Y hay que hacerlo frente, como sea, con lo que se dispone, ¿no?
Mira, nosotros dentro de todo somos una isla de esperanza dentro de Sudamérica. O sea, nosotros no tenemos los problemas que tienen nuestros vecinos, no tenemos esos gobiernos populistas que generan caos, tenemos una economía que sigue creciendo, si bien tenemos muchas deudas pendientes todavía, como que permé la riqueza en todos los sectores, desigualdades, pero se está trabajando y hemos tomado el toro por las astas, como se dice, y lo hemos encargado de hacer que las cosas pasen. Es lo que hablábamos en principio. Más que hablar es hacer que las cosas pasen. Por eso, hoy nadie puede decir que no hay patrulleras nuevas. Se entregaron 600. Cierto, necesitamos más, sí necesitamos más, pero también necesitamos otro frente. Entonces estamos intentando cubrir todos los frentes necesarios como para que este auto siga funcionando. Porque este auto venía con el chasis deshecho, sin parabrisas, y era no parar el auto y seguir cambiando, reparando y mejorando a medida que sigue funcionando.
Y a propósito de otro frente, doctor, y para combatir una cuestión que está en auge, lastimosamente, números estadísticos nada alentadores, también se implementó una cuestión histórica por primera vez en Paraguay, lo que tiene que ver con tobilleras electrónicas, ¿verdad? Porque no hubo un antes en esto, pero sí va a marcar un después. Y creo que el viernes, 20-30 horas, se activó esto por primera vez en la primera persona beneficiada con las tobilleras electrónicas, doctor. ¿Cómo está el seguimiento, el monitoreo en ese aspecto?
Bueno, súper bien. Imagínate los tiempos, y de vuelta es el mismo discurso. Hacer que las cosas pasen. La ley tenía 7 años. En 7 años nadie se hizo caso, cargo de esto, ¿verdad? Es más, tenemos tiroteando a gente que estuvo en los cargos y ellos no se hicieron cargo de implementar las tobilleras. Entonces nosotros hemos decidido, primero, hacer el análisis, la factibilidad, buscar el presupuesto, comprometernos con MITIC en buscar la solución tecnológica, aprobarlo por la DNCP, hacer el llamado, hacer todo el proceso, y hoy tenemos una tobillera activa. O sea, nadie puede decir que no hicimos que las cosas pasen. Bueno, podemos equivocarnos en muchas cosas, podemos discutir todavía si el protocolo es o no el correcto, si una serie de cositas que pueden quedar, pero las cosas son que la ciudadanía necesita respuesta.
Sí.
No necesita solamente promesa. Entonces nosotros cumplimos, dijimos que íbamos a sacarlo en el 2024, lo saltamos. Y en la primera semana prácticamente del año, ya un juez otorgó, o sea, la Cámara de Apelación otorgó la medida, ya se colocó y esta persona está hoy en su domicilio guardando reclusión domiciliaria controlado 24/7. O sea, nosotros sabemos él a dónde, en qué zona de su casa está en todo momento. Y si viola el perímetro, no viola, cuántos pasos dio. Lo único lastimosamente no me puede decir cuánto latido de corazón tenía, ¿verdad? Supongo que en unos años más ya va a venir una tobillera que me puede decir, ¿sabes qué? Cuál su ritmo cardíaco es tal, pero estamos intentando utilizar esta tecnología para subsanar problemas que teníamos. ¿No es la solución de fondo? No, no es.
Pero va a ayudar.
Pero va a ayudar.
¿De qué zona es la persona? ¿Dónde vive?
En Asunción.
En Asunción.
En Asunción.
Ajá. Ya, y desde el viernes se activó esto, efectivamente.
Desde el viernes se activó, sí. Es más, estuvo controlando la gente de la policía que hace el monitoreo, estuvo verificando que llegue hasta ciertos niveles la batería, por suerte él se volvió a conectar. Imagínate que yo desde la pantalla puedo ver cuál es el porcentaje de batería que le sobra a su equipo. Y a un llamado a la propia tobillera le puedo decir enchufate o pone a cargar. Entonces, esas son las cosas que para nosotros son muy importantes y que estamos hoy en día. O sea, nunca lo tuvimos. Tenemos que comenzar gradualmente a implementar y aprender de lo que nos va pasando. Porque como dijimos, esto fue por primera vez y estamos aprendiendo en el camino. Es como ser papá. Uno no es papá con el manual. No hay un manual del niño. Uno aprende a ser papá con los años.
La práctica. Y ahora, ya con la activación de esto, se van haciendo todos los ajustes pertinentes. De repente quizás encuentre algunas cuestiones que no estaba estipulado y igualmente trabajando en eso. La determinación de por cuánto tiempo va a ser, si esa persona va a correr con el gasto, lo va a hacer el Estado, todo eso queda a cargo de la Fiscalía, ¿no?
No, del juez.
Del juez.
El juez es el que ordena.
El juez es el que determina eso.
Determina si quién paga, si paga ya. El beneficiado con la medida o paga el Estado.
En este caso se sabe ya, doctor, ¿no?
En este caso, el oficio del juez dice que el beneficiario tiene que hacerse cargo del costo, cumplir lo que dice el artículo, creo que era décimo, inciso G, de la ley 7270, en la cual se habla de quién abona el canon mensual. Nosotros justamente le estamos enviando un informe a esta persona que tiene que presentarse dentro de estos días para poder cumplir esa obligación. Ajá. De forma que nosotros también le avisemos al juzgado y decirle, él está cumpliendo, ajá, la orden que partió el juzgado, que era, sí, de pagar por esa medida.
¿Cuánto tiempo tiene que usar el dispositivo, doctor? ¿Sabe?
En este caso no, no tiene un tiempo determinado, ajá, el tiempo es indefinido.
Ah,
supongo que es mientras dure el proceso.
¿Y el canon mensual?
2.600.000.
Ajá. Esta persona demostró que sí puede cubrir ese monto. Entonces.
Así mismo.
Ajá. Bueno, de momento todo normal en ese aspecto entonces. ¿Y otros elementos ya fueron adquiridos o a medida que vayan saliendo las resoluciones lo van a ir implementando en ese aspecto? ¿Cómo está eso?
A ver, el Estado, si bien el Estado es el que, uh-huh, está teniendo la partida presupuestaria para garantizar el llamado, uh-huh, el pago lo hace el beneficiado. O sea, uh-huh, nosotros le compramos por mes adelantado, uh-huh, y después el Estado le paga y esto vuelve a entrar a fuente 30. O sea, uh-huh, uh-huh, el Estado efectivamente no va a tener un costo muy elevado y como es un servicio pagamos solamente por los que están activos. El Estado hasta hoy no ha invertido ni un solo guaraní.
Sí, sí, sí.
La empresa ganadora o el consorcio que ganó tiene 80 tobilleras hoy disponibles para colocar. Ajá. Y creo que en un mes más llegan otras 300. O sea, equipos hay y bueno, nada más esperando ya que ponernos de acuerdo con la Corte en cuando ellos terminen su instructivo y se liberen. Volver, uh-huh, a colocar una partida, uh-huh, y poder hacer un poco más seguro este tema de violencia intrafamiliar o los casos que necesiten guardar reclusión, uh-huh, y no salir y ser controlados, tener la herramienta efectiva que no salga. Yeah. ¿Vos te acordás que antes le encontraron, por ejemplo, a un señor que tenía prisión domiciliaria tomando cerveza en un, sí, shopping, en un patio de comida?
Creando problemas inclusive en otros sitios.
Así mismo, la persona tenía orden de restricción, sí, y al final termina un video cuando le sigue a su víctima. Esas cosas van a acabarse.
Es que imposible luego es, doctor, controlarle a todos quien cuentan con prisión domiciliaria. Imposible que montar un guardia 24/7 frente a la casa, sí, digo, en la práctica.
Y hace cálculo, si vos tenés 400 personas, sí, privadas de libertad, o sea, con prisión domiciliaria, vos necesitas 3 policías por día en 3 turnos de 8 horas. Estamos hablando de 1.200 policías solamente para cuidar, mm, a alguien enfrente a su casa, uh-huh, y el resto de la población. Uh-huh. O sea, es técnicamente y humanamente inviable, uh-huh, ese método. Uh-huh. Así que la tecnología hoy suple y nos da una mano, uh-huh, terrible para poder controlar.
Demasiado importante en ese aspecto, esta determinación, esta cuestión que nos decía antes, doctor, es un poco un modelo uruguayo, creo que finalmente.
La tecnología es norteamericana.
La tecnología, sí, el protocolo, creo que.
46, sí, estados de la Unión de los 51, uh-huh, y el protocolo de acción y de implementación es uruguayo.
Uruguayo, sí.
O sea, le copiamos a ellos, que era lo más parecido que teníamos en la región. Uh-huh. Le hemos solicitado por nota, inclusive, y nos ha enviado toda la documentación, inclusive, por nota.
Esto será utilizado solamente en personas con este tipo de antecedentes, ¿verdad?, de violencia intrafamiliar.
Realmente no.
¿No?
La ley te da todo el ámbito de aplicación, la 7270. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos a lo que los jueces nos digan quiénes van a usar. Nosotros somos meros cumplidores de una orden judicial. Así que, ajá, el ámbito de aplicación ya está bien definido dentro de la ley y la violencia intrafamiliar es una de las patas de esa mesa.
Más bien quienes cuenten con prisión domiciliaria.
Pues puede ser o prisión domiciliaria o una, uh-huh, orden, una restricción de acercarse a alguien.
Restricción, ahí está, son los casos. Y mayormente hombres. Porque sobre esto recae mayormente las denuncias.
Lastimosamente.
Nuestros congéneres están en cualquier cosa porque ni con los pétalos de una rosa. Doctor.
¿Para qué? Si se acabó la relación, se acabó,
sí,
el punto.
Exactamente. Agarramos nuestra bolsita del chavo y nos vamos.
Así mismo. Ese tiene que ser la
solución. Si no va más, ya cuando acá no hay más nada, ya, ¿qué vas a hacer más contra eso? Ni conmigo ni sin mí, el pedo. Uno se embarra con eso, se compromete y a veces va adentro y ahí adentro ya está expuesto absolutamente a todos. Doctor, ¿conforme entonces con esto que se está haciendo en materia de elementos, herramientas para con la policía? Es una cuestión lenta, pero esta es una carrera de resistencia más que de velocidad propiamente, por más de que hay asuntos que ya se tendría que haber tenido, se necesita con urgencia, pero de a poco se está haciendo, doctor, eso que lo que se está notando también.
Y, a ver, nosotros, alguien nos criticó una vez porque sacábamos 5.000 policías uh-huh. en un año. Pues estos policías salen a, o sea, van a ser capacitados en doble turno. Uh-huh. O sea, no es solamente capacitado en un solo turno. Y segundo, ¿vos te acordás que durante la guerra del Chaco, cuando uh-huh. se hizo el llamado a salir a defender a la patria, uh-huh. venía ayudante, 3 meses era capacitado y después te enviaban al medio del Chaco a pelear una guerra? Uh-huh. Hoy es casi lo mismo, nosotros estamos en guerra contra la delincuencia, contra la inseguridad. Uh-huh. Entonces yo tengo que usar todas las herramientas necesarias uh-huh. para poder ganar esta guerra. Y si esta guerra significa sacar policías en un año y mejoraré su capacitación, duplicaré las horas de entrenamiento, pero yo necesito gente en la calle. Uh-huh. Yo no puedo decirle al ciudadano, no, espera que te sigan robando uh-huh. durante uh-huh. los próximos 2 años, que ahí recién voy a tener policía. Uh-huh.
Y la otra cuestión que se comentó, se criticó bastante a propósito de lo que indicabas, es que estos estaban en la calle sin armas reglamentarias. ¿Hoy día cómo están esos?
Nosotros vamos a comprar una cantidad de armas ahora, uh-huh. justamente con el apoyo de Itaipú. Uh-huh. Pero acordad también que hay una cantidad de armas que entraron al Paraguay de forma uh-huh. irregular. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que precautelar que cuando Itaipú, el Ministerio del Interior y la Policía, compre armas, uh-huh. sea primero la mejor arma, uh-huh. sea lo que la policía necesita y que no esté implicado en nada que pueda uh-huh. ensuciar este proceso. Uh-huh. Entonces, para nosotros es muy importante la transparencia, y la transparencia a veces también lleva tiempo. Aparte, estos policías no están en la calle, o sea, esa es una mentira. Salieron 5.000 policías y los que salieron a la calle son los policías que ya estaban anteriormente en las comisarías. Uh-huh. Estos 5.000 policías se fueron a hacer trabajo en las comisarías que los policías que ya tienen los años de servicio, ya están armados, salen a la calle a cumplir. Uh-huh. Los relevan de esa tarea administrativa.
Uh-huh. Tienen que contar con el arma reglamentaria para la operatividad en la calle, digo.
El que sale a la calle, pero estos policías sí. que salieron ahora uh-huh. todavía no están saliendo a la calle. Uh-huh. El que sale a la calle es lo mismo que vos tenés 20 años de locución, ¿verdad? Y vengo yo para reemplazarte en la tarea administrativa que vos estabas haciendo para que vos te dediques solamente a la locución, pero porque vos tenías que salir, hacer tus memes, hacer una serie de cosas. El que viene a hacer la parte administrativa, mientras vos que ya podés hacer, cumplir la tarea en la cual estás abocado. Entonces, hoy teníamos policías en las comisarías que hacían toda la parte de toma de denuncia, control. Acuérdate que la policía es un organismo muy grande. Nosotros tenemos identificaciones, tenemos 911. La policía misma tiene toda su parte logística, porque el policía tiene que recibir uniformes, tiene que recibir comida, tiene uh-huh. que recibir manejar la parte administrativa. Entonces lo que se sacó es la parte administrativa, queda para estos policías que vienen, si bien cierto, sin arma, pero el que ya sale a la calle tiene su arma reglamentaria. Uh-huh.
Como debe ser, como corresponde. Bueno, doctor, en homenaje al tiempo y respetando un poco tu disponibilidad, entonces te liberamos por hoy, esta vez. Seguro podemos hacer un apartado de aquí a poco, sobre todo lo relacionado al 911, lo que son estas llamadas basuras o llamadas sin emergencia, todo lo que implica, cómo está actualmente en materia de infraestructura también, la capacitación del personal, que tiene que tener una paciencia de roble, definitivamente, porque imagínate lo que alguien te llama cuando no es emergencia, te ocupa la línea, cuando alguien realmente está necesitando, le da ocupado, todo un tema ese. No ha de ser fácil. En el día a día, digo, doctor.
Así mismo, mira, nosotros estamos inclusive buscando colaboración. Te dije, lo bueno de este gobierno es que acá no hay personalismo. Nosotros hablamos uh-huh. con el Ministerio de la Mujer el viernes justamente y nos dijo la ministra, nosotros estamos para colaborar en tema de tobillera, por ejemplo. Vamos a ir a capacitarle al que le atiende a la víctima uh-huh. para saber cómo responder en tiempo y forma, porque el que sabe es el Ministerio de la Mujer. Uh-huh. Y también nos queremos encargar de enseñarle a las víctimas a cómo utilizar el botón de pánico cuando se les entregue la tobillera al agresor. O sea, uh-huh. acá hay una sinergia entre muchos estamentos del Estado uh-huh. y todos queremos colaborar y llevar adelante este barco a mejor uh-huh. puerto posible.
Y eso ayuda mucho entre todos, se hace uno.
Así sin
duda. Bueno, doctor, gracias por venir, por cumplir con tu palabra una vez más. Te liberamos, repito, por tus compromisos próximos nada más. Y congratularte porque te sumaste al club, doctor. Éxitos, deseo, de lo mejor, por supuesto.
Ya te conté, dije a la llegada.
Este es un buen equipo, doctor.
Al sumarme al equipo, en vez de salir de vacaciones, me dio más trabajo, ¿verdad? Así que ya no sé todavía si es tan bueno entrar a este club. No,
no está bien. Toda vez que eso no esté en riesgo, viene bien. Es un buen equipo. Bueno, agradecido, doctor.
Señor,
a las órdenes.
Muchas gracias.
Un gusto, mucho gusto. Doctor Carlos Hernández Cobard, director del Sistema 911 del Ministerio del Interior, hablándonos de temas varios rapidito, porque tiene otra reunión inmediatamente. Entonces, vamos nosotros a la pausa y luego volvemos para el bloque final.
Alerta. Alerta. Ante aumento de meningitis viral por enterovirus, se insta a tomar precauciones, fortalecer las medidas de saneamiento e higiene personal, lavado de manos antes de comer y manipular alimentos, después de ir al baño y luego de cambiar pañales. Los síntomas más comunes de una meningitis son fiebre alta, dolor de cabeza intenso y persistente, vómitos y ocasionales convulsiones. Ante alguno de estos síntomas, acudir de inmediato al servicio de salud más cercano. Te lo recomienda el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Apoya Radio Nacional del Paraguay.
Paraguay sigue avanzando y el mundo lo reconoce. Recientemente, la prestigiosa calificadora internacional Standard & Poor's Global Ratings mejoró la perspectiva económica de nuestro país de estable a positiva. ¿Pero qué significa esto para los paraguayos? Esto abre nuevas oportunidades de inversión para el país y demuestra la confianza internacional en nuestro crecimiento económico y en la gestión responsable de las finanzas. Además, una perspectiva positiva significa que Paraguay tiene mayores posibilidades de seguir mejorando la calificación crediticia en el futuro. ¿Y qué es lo que impulsa este reconocimiento por Standard & Poor's? Grandes proyectos en los sectores forestal y energético están transformando nuestra economía. Estos avances generan empleos, diversifican nuestra producción y reducen la dependencia de factores externos. Además, el compromiso del gobierno del Paraguay con la austeridad fiscal está estabilizando la deuda pública, enviando un mensaje claro al mundo. Paraguay está manejando sus finanzas con seriedad y responsabilidad. Este logro representa un gran avance para todos los paraguayos, fruto del esfuerzo, del trabajo y la voluntad de construir un mejor futuro para todos.
Detrás de cada plato de hambre cero en las escuelas, hay miles de niños que tendrán más oportunidades para aprender y ser felices. Pero también hay cocineras que encuentran trabajo y se capacitan para servirlo mejor. Escuelas que por primera vez tienen servicios básicos como electricidad y agua, y comunidades enteras que salen adelante aumentando sus ingresos con la venta de su producción, para que nuestros niños crezcan sanos y felices. Porque hambre cero en las escuelas no es solo un plato de comida. Es Paraguay que se levanta en cada escuela. Y Paraguay somos todos. Ayúdanos que nuestros niños siempre reciban lo mejor, denunciando cualquier irregularidad en hambrecero.gobiernodelparaguay.gov.py. Es un mensaje del Gobierno del Paraguay. 920 Amplitud Modulada, la radio del Estado paraguayo. Actualidad en debate. Te mantendrá al tanto de los temas más relevantes y controvertidos de la sociedad.
shaba kwe kapi ipe, ay pilon sa su. Ile unibotu, le yo wahabe me teba, ay me kui pola y teba, lo sapu ita y te potu. Ya jala un tepilliko, kato te pui pere mi gata, ma isi ko se ajata, ay como señorei.
va a este pase de convenir, de te intente va a calle.
Quince cuarenta y tres minutos. Reiteramos que hay un boletín meteorológico especial cuya emisión se registró a las 15:16:53. ¿Sí? En este punto horario. Núcleos de tormenta se desarrollan, dice, sobre la zona de cobertura con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy. Zona de cobertura centro-sur de la región oriental, departamentos afectados. Esto cambió, varió un poco. Le decíamos, esto se actualiza momento a momento. Los departamentos afectados ahora son Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, norte y este de Misiones y Paraguarí. Fueron cambiando, algunos salieron. Y otros fueron agregados. Así nomás se va moviendo esto constantemente. Igual que el pronóstico también se actualiza a las 6 de la mañana, al mediodía, 18 horas, a la medianoche. Y cuando hay necesidad, como en este caso, en base al informe que reciben los de meteorología, emiten este tipo de boletín especial. 36.4 la temperatura. La sensación térmica 36.5. 29 es el porcentaje de la humedad. Hay viento del oeste, noroeste a 9 kilómetros por hora. Y se anuncia una máxima de 37 grados para hoy. Bueno, una información importante. Acá vi que un medio se ocupó de esto. De hacer un poco un seguimiento. Y de informar sobre servicios. ¿Qué servicios ofrece específicamente la clínica móvil instalada en la playa La Rotonda de San